¿Sos nómada digital y pensás viajar y trabajar en otro país? Bueno, entonces este video podcast es para vos. Mi nombre es Belén Barragué, soy emprendedora hace más de 15 años. Hace más de 3 años vendí mi marca de moda y hoy me dedico full time a la creación de contenido. Y lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo. Siempre soñé con ser nómada digital. Pero bueno, con base en Buenos Aires, ¿no? Porque creo que está ese lado B de ser nómada digital y no tener tu lugar, no tener tu espacio para crear contenido, para trabajar cómodo. Entonces, como que siempre tuve la idea de, ok, yo quiero viajar y quiero trabajar en otras ciudades, pero instalarme 2, 3 meses, 6 meses y siempre volver a Buenos Aires, ¿no? Hoy estoy grabando este video podcast en mi casa, en mi sala de grabación, donde tengo todas mis herramientas. Y también debo admitir que viajar con todos estos equipos es muy pesado y es muy difícil viajar con un carrión y encontrar oficinas cómodas por todas partes del mundo y establecer vínculos y después irte. Por eso creo que hay como un lado B de ser nómada digital que no me encanta, pero sí me divierte esta flexibilidad que te da trabajar de forma remota. Perdí ese romanticismo de trabajar en la playa mirando al mar, porque lo probé y es lo más incómodo del mundo, pero sí tenía ganas de vivir una experiencia afuera y justo hace un mes volví de Madrid, así que en este video podcast te quiero compartir un poco cómo fue mi experiencia, porque me mandaron muchos mensajes y sé que les encanta también que grabe episodios compartiendo más de mi experiencia como emprendedora. En este podcast, este último año grabé muchas entrevistas, pero ahora lo que quiero hacer es alternar un episodio de entrevista y un episodio donde voy a compartirles algún consejo de marketing, de mi vida emprendedora, lo que quieran. Así que si tienen dudas pueden comentar acá en Spotify o en YouTube lo que quieran. Así lo tengo en cuenta para los próximos episodios que grabo sola. Y aparte me encanta, como que siento que es mi momento con ustedes donde les puedo compartir un poco de mi vida, lo que estoy haciendo. Porque sé que a veces me ven en Instagram y todavía no entienden muy bien de qué vivo, que es algo que me preguntan todo el tiempo. Pero bueno, principalmente hoy soy 100% creadora de contenido para mis cuentas y también para cuentas de clientes que tengo afuera, donde yo les creo contenido, ellos necesitan reels, videos de YouTube y ellos lo suben a sus redes. Yo me ocupo de escribir los guiones, de grabar, de editar. Lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo, pero necesito un espacio cómodo, un lugar donde haya buena luz natural, donde no haya ruidos. Entonces, cuando me fui a Madrid, me pareció clave buscar un co-living. Un co-living es un concepto muy moderno que está buenísimo, que es especialmente para nómadas digitales y estudiantes. Vos acá te instalás ahí 3, 6 meses, pagás por mes un monto, por lo general son 600 a 1000 euros dependiendo de la habitación. Todas las habitaciones son privadas, vienen con un espacio, con un escritorio y hay bastantes habitaciones que están muy buenas, con buena ubicación, muy buena luz natural. Tema del sonido, bueno, en mi caso fue un poco complicado porque yo estaba en Chueca, así que había mucho ruido, pero sí encontraba esos espacios de silencio y bueno, después editando con las aplicaciones donde vos podés eliminar el ruido de fondo, me las pude ingeniar bastante bien. Pero bueno, un co-living siempre creo que es una muy buena solución de hospedaje cuando querés viajar y te querés quedar un par de meses en otra ciudad. También tenés la oportunidad de compartir con personas de todo el mundo. En mi caso, en Madrid, que bueno, es una ciudad donde se habla español, en el co-living no hablaba español porque a todos les costaba bastante el español, así que hablábamos en inglés. Y es una oportunidad para conocer nómadas digitales de todo el mundo. Yo fui a Enzo Co-Living, mi experiencia fue buenísima. Bueno, compartís cocina, baños, comedor. Pero por lo general son ambientes que son muy grandes. Y posta, yo me sentía viviendo sola porque no me cruzaba mucho con mis roommates. Igual tuvimos también esas oportunidades de compartir comidas, conocernos. Y me encantó. Fue una experiencia increíble. Y principalmente me fui porque mi objetivo en redes es posicionarme afuera. Hoy, con lo digital, uno no necesita viajar a España e instalarte ahí un año para crecer en seguidores en España. Pero claramente es mucho más fácil instalarte allá unos meses para crecer en audiencia. Lo que hice fue grabar, grabar y no parar de grabar contenido. Pero me fluyó. También allá como que estaba mucho más tranquila, ¿no? Buenos Aires tiene esa vorágine que no parás. Acá hay eventos todos los días. La verdad es que tengo más oportunidades de trabajo porque más allá que mi trabajo hoy es remoto, también tengo algunas acciones en eventos que me encanta, que no me gusta perder porque es un momento donde me encuentro con colegas, donde conozco gente. La verdad es que lo presencial tiene su magia y lo presencial lo tengo acá. Bueno, acá no paras. Y en España no me conoce ni el loro, así que tenía bastante tiempo libre. Y en esos momentos que uno tiene libre, que uno está con pausa, es donde aparece la creatividad, donde fluyen los nuevos contenidos, las ideas. También al estar en contacto con todas cosas nuevas, estaba todo el tiempo como anotando en mi blog de notas, ay, tengo que hacer un TikTok de esto, tengo que hacer un TikTok de esto, conociendo gente, grabando para el podcast. Bueno, van a encontrar acá en Emprendals mucho contenido con muchos españoles. A cada español que conocía, emprendedor, ay, tengo que entrevistarte. Bueno, allá el emprendedurismo no es tan popular como acá en Argentina, porque la verdad es que no es un hábito emprender. Yo creo que acá en Argentina es algo tan normal, como que ya es una pregunta frecuente. ¿Vos trabajás en relación de dependencia o emprendés? Porque está la ambición de emprender, de poder tener un ingreso extra, porque lamentablemente no todos los trabajos en relación de dependencia hoy te permiten tener el acceso a la vivienda, a poder ahorrar. Bueno, en España es muy distinto porque con un trabajo en relación de dependencia vos tenés la oportunidad de acceder al crédito. Y hay mucha más estabilidad laboral que no está esta ambición de ser independiente. Y ni hablar que también los impuestos, si sos emprendedor, son muy altos. Así que no es como un objetivo muy normal de los jóvenes hoy en día ser emprendedores. Así que me costó encontrar historias emprendedoras, pero las encontré. Grabé podcast, eso me posicionó más, porque vos entrevistas a alguien y esa persona, si le gusta la entrevista, la comparte en sus redes, la comparte en Instagram, en LinkedIn, y su audiencia dice, ah, mira vos, ah, es que me gustó el podcast, voy a seguir el podcast, o voy a seguir también esta cuenta de Instagram. Bueno, me dio más visibilidad. Ah, todo esto también le metí muchísimo a LinkedIn, que es una red social que me cuesta, que nunca le di tanta bola, pero bueno, ahora me puse el objetivo de una publicación por semana y fui creciendo bastante en seguidores, crecí 1000 seguidores, que para mí es un montón para hacer LinkedIn. Contenido, contenido, contenido. Fueron 2 meses que no paré, pero me fluyó, lo disfruté, entrevisté para el podcast y no paré de hacer TikToks. Yo siempre lo digo. Los TikToks son clave para el crecimiento internacional. Si yo analizo mis estadísticas hoy de TikTok, tengo únicamente un 55% de audiencia argentina. Tengo audiencia española, más o menos un 10%, y un 12% de audiencia mexicana, que ahí veo una oportunidad también de un próximo viaje. Pero es increíble cómo TikTok, con su algoritmo de exploración, te da visibilidad a personas que no te siguen y siempre va a empezar por tu área geográfica, donde estás. Por eso, estar mucho tiempo en un lugar le enseña al algoritmo que tu contenido se tiene que mostrar a las personas que están en Madrid. Tuve visibilidad en España y crecí muchísimo. También viralicé mi primer TikTok, pero mega viralizado, porque llegué a 2.400.000 personas. Una locura. Ya se me habían viralizado contenidos 500.000, 600.000, pero nunca había llegado a 1.000.000. Y no me iba a imaginar que iba a llegar a 2 millones. La verdad es que fue una locura. Entendí dónde está mi clave de contenidos. ¿Qué es lo que quiere ver hoy mi audiencia de mí? Yo estaba creando contenido, pero siempre estaba como muy enfocada en crear el contenido que yo creía que era más útil para mi audiencia. Y sinceramente, estaba en un poco en un piloto automático. No sé si les pasa, no un burnout, pero crear por crear por crear, sin plantearme ideas nuevas, un poco estancada. Y los viajes me ayudan mucho a la creatividad, porque también es como que te ayudan a explorar nuevos tipos de contenido y decís, che, es por acá. Entendí qué tipo de contenidos hoy me ayudan a crecer y que también son de valor para mi audiencia. Yo nunca me volví muy loca con crecer en audiencia, en crecer en seguidores. Me va bien, estoy feliz con la audiencia que tengo. Y siempre digo, ¿no? Vos imaginate un escenario con esas 10.000 personas que vieron tu reel. Digo 10.000 porque, bueno, quizás tenés 100.000 seguidores, pero bueno, el alcance de las redes no son esos 100.000 seguidores. Yo por lo general mis reels llegan a 50.000, 80.000 personas. Imagínate que te ven 50.000 personas, 10.000, 5.000. Es un montón. Y si esa pequeña audiencia hoy ya te ayuda a monetizar, ¿para qué más? Dejé de volverme loca porque estamos en un momento donde las redes sociales se persiguen tanto los números y uno se siente todo el tiempo medido, ah, esta publicación tuvo X cantidad de likes, llegó a tantas personas, que te puede llegar a estresar mucho y puede afectar mucho a tu salud mental. Entonces me parece que como creador de contenido es importante no exigirse tanto. Es importante tener esas pausas de descanso. Cuando no quieres exponerte, no te expongas. Si hay un TikTok que llega a 1.000 personas, no lo borres. Porque también TikTok es así. En TikTok triunfa el video, no el creador. Que tengas un TikTok que llegó a 100.000 y después tenés otro que llega a 100, déjalo. Porque cuando lo borras, ya ahí empezás con ese perfeccionismo que no va a ayudarte en la constancia. Mejor hecho que perfecto. Acá en TikTok hay que crear, crear y crear. Y en España me relajé y creo que subí TikToks casi todos los días, entre 7 y 5 TikToks semanales, que eso está buenísimo para crecer. Me fluyó el contenido y crecí en audiencia española, que era el principal objetivo. Me llegaron propuestas de marcas españolas, que acá debo admitir que en el momento que vos das tus estadísticas, se frenan las propuestas porque claramente van a priorizar a aquellos perfiles que tengan 50%, 40% de audiencia española, y no era mi caso, pero sí planté semillitas. Y creo que acá está la clave, ¿no? Como que, bueno, quiero crecer en el exterior, va a ser de a poco. Ya tengo un 10% de audiencia en TikTok de España, que eso es increíble. Me llegaron estas propuestas que, bueno, me dijeron, ok, hablemos en un futuro si llegamos a LATAM. Ya me conocen y eso está genial porque si hay otra posibilidad futura de colaboración y ver mi perfil, va a ser un estilo, ah, Belu Barrera, sí, ya hablamos con ella, nos gusta su contenido. Fue un viaje que me dio creatividad, que me ayudó a la frecuencia de mis contenidos, que me ayudó a enfocar qué estilo de contenido tengo que hacer. Me ayudó a crecer en audiencia que, más allá que no era algo que yo perseguía, estaba recontra mega estancada en Instagram en 102.000 seguidores. Bueno, pasé de 102.000 a 118.000, una locura para mi tipo de crecimiento. En TikTok aumenté más de 30.000 seguidores, que también creo que es muchísimo. Y todo este aumento de audiencias me ayudó también a vender más cursos. Dupliqué mi venta de cursos estos meses en España, que es una de mis principales fuentes de ingreso. Siempre les digo, si ustedes tienen un talento, si se quieren independizar, si quieren trabajar de forma remota, los cursos online son un excelente negocio digital, que te dan esta flexibilidad, que te dan este ingreso sostenible por mes. Bueno, claramente si vos le das un push, si estás creando contenido, si les pones pauta. Pero bueno, este viaje me ayudó a todo eso, así que estoy súper agradecida y les quería compartir un poco cómo fue mi experiencia. Con esta venta de cursos pude financiar mi viaje y bueno, mi objetivo es tratar de hacerlo todos los años. Este es el mini episodio de hoy. Quiero seguir con la frecuencia de un episodio por semana, cortitos y al pie, para compartirles valor, para que podamos charlar. Así que me encantaría que me dejen su comentario, tanto en YouTube como en Spotify, que tienen el espacio para hacer preguntas, pero más que nada sugerencias de contenido que me ayudan un poco a orientar qué quieren escuchar en Emprendals. Si te gustó el episodio, compartilo en tus redes. No te olvides de seguir el podcast y también de dejar tus 5 estrellitas. Nos vemos en el próximo episodio.